Llevamos toda la mañana con este asunto. Ayer fue, claro, el tema de conversación. En principio sonaba chino. Hombre, en realidad es una cuestión china. Pero además de que suene a chino, hay algunas claves para entenderlo que hemos intentado desbrozarlas a lo largo de toda la mañana. Lo mejor es acudir a los que saben, a los que conocen qué es exactamente esa aplicación de inteligencia artificial, cómo se construye, qué requisitos, qué recursos precisa para ser construida y por qué unos la construyen con 500 millones y otros con 6. Y luego al final más o menos hacen el mismo trabajo. Todo esto, ¿a quién se lo puedo preguntar? Es a Ulises Cortés. Es catedrático de inteligencia artificial. Es un referente mundial en tecnologías y amablemente nos atiende esta mañana. Don Ulises, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, claro, la pregunta más fácil es DeepSeek, que es el que crea la aplicación, digamos, la aplicación que crea todo este pollo, es una aplicación que consiste en que yo me la bajo y que tengo en mi teléfono.
Bueno, es un modelo masivo de lenguaje que permite interactuar a base de preguntas con él y generar respuestas de la misma manera que ChatGPT o Llama o BERT. Las diferencias fundamentales es que se ha hecho con datos curados, es decir, que en vez de coger todos los datos de Internet y tirárselos a una máquina, cosa que requiere muchos recursos, mucho tiempo y luego esfuerzos para que aquello no desvaríe, esta gente ha pasado un tiempo muy largo curando los datos. Y por otro lado, hay que recordar que en China hay una restricción en el tipo tecnológico que los americanos dejan entrar, es decir, no todos los chips a disposición de los investigadores americanos y europeos están presentes en Estados Unidos, en China. O sea que han tenido que reducir mucho, digamos, la cantidad de cálculo y el tiempo de cálculo para que les fuera eficiente. Yo diría que este es el ejemplo típico de vamos a hacerlo en grande, XXL a la americana, sin importar el esfuerzo, o el ejemplo típico de menos es más. Y esta gente ha logrado que con menos se pueda conseguir más. El gran trauma en la bolsa es, por un lado, no necesitamos hacer grandes inversiones, por lo tanto, no estamos cautivos de las grandes compañías de fabricantes de chips, como Nvidia o como AMD. Y por otro lado, si se hace con cuidado y con una cantidad de dinero razonable, se puede conseguir un resultado muy bueno.
Claro, la inteligencia artificial en pocos años, o quizá ya, no lo sé, será fundamental para muchísimas cosas. Muchas se van a desarrollar con inteligencia artificial. Yo venía diciendo esta mañana, bueno, lo vengo diciendo porque por información que he ido recogiendo, la inteligencia artificial estará en todo, desde casas de sexta generación a submarinos de última generación, a drones, a espacio exterior, defensa, medicina robotizada, farmaindustria. Claro, quien controle todo eso, que supongo que lo podremos controlar todos, va a obtener pingües beneficios, ¿no?
Claro, de hecho, toda esta carrera empezó con la declaración de Putin en el año 2018. Hizo la apertura del curso académico y la hizo en un kindergarten. Y dijo, quien controle la inteligencia artificial, controlará el mundo. Y en ese momento a todo el mundo se le pusieron las orejas de punta y empezó esta carrera. Antes, si usted mira la cronología de las historias, apenas nadie hablaba de la inteligencia artificial. Ha sido este momento en el que todo el mundo dijo, no podemos dejar que los rusos lo hagan, pero se olvidaron de los chinos. Entonces, la competencia desmedida entre los tecnoseñores de los Estados Unidos, OpenAI, Bill Gates, Elon Musk, empezaron a competir entre ellos y pensaron que los chinos jamás llegarían. Y tenemos que esperar todavía a los indios. En poco veremos las tecnologías que salen de la India y nos asombraríamos todos.
¿Por qué a unos le cuesta 500 millones y a otros 6 millones? Seguro que dicen, ¿usted se cree lo de los 6 millones?
Quizás no 6, quizás 10, pero sí, es posible. Es decir, la diferencia fundamental en todo esto está cuántos recursos tengo y cómo he de aplicarlos. Si tú nadas en la abundancia porque hay especuladores de bolsa que ponen todo el dinero, pues esa es una situación que te permite nadar en la abundancia y no preocuparte. Esta gente es una empresa pequeña, tenían pocos recursos y hay que pensar que ellos han bebido de las tecnologías que otros han desarrollado. Y todo hay que decir una cosa que es muy importante, yo creo que es eso que dirían el efecto killer, lo que mata a todas las compañías americanas, es que los chinos lo han puesto en abierto. Eso que tanto se pregona de la ciencia abierta, esta gente ha puesto su modelo en abierto. Es decir, es permisible que cualquier investigador en el mundo acceda a ese software y pueda entender cómo funciona. Todo lo que ocurre con la tecnología americana son cajas negras, no sabemos qué está pasando, no sabemos quién las controla. Y esto, cuando tú te expones a la evaluación por terceros, tienes que estar seguro que tu código es impoluto.
Entiendo. ¿Y para usted es mejor que ChatGPT, DeepSeek?
Todavía no lo he terminado de probar, es muy difícil decir hoy que es mejor, pero en la idea de menos es mejor, parece que es muy bueno. Hace poco ha habido ya otras controversias en España sobre si los modelos estos o aquellos son mejores, por ejemplo el de Alia, y nadie tiene unos mecanismos claros de evaluación. Entonces es muy fácil atacar a unos porque lo hace mal en este aspecto o hacer alabanzas de otros porque lo hacen mejor. Queda muy claro que la respuesta del mercado en Estados Unidos y sobre todo la respuesta de Jan LeCun diciendo que efectivamente el software libre es mejor que el cerrado son un reconocimiento tácito de que en muchos aspectos este programa es mucho mejor que lo que ofrecen los otros.
¿Cree usted, Ulises Cortés, que ha habido espionaje industrial? Los chinos se espían bien industrialmente.
No, no creo, no creo. Es una comunidad muy grande y hay muchísima literatura. Esto está allí, hay que saberlo y hay que tener gente muy talentosa para ser capaz de reimplementarlo. Y los chinos no les falta esta calidad científica. Le voy a contar una anécdota. En el año 2011 fui profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Beijing y tenía un asistente que era el que traducía del chino al inglés. Y un día caminando por el campus vi un QR, fue uno de los primeros que vi. Y le pregunté qué era. Y entonces el hombre pinchó el QR y apareció un rompecabezas y abajo un número de teléfono. Fundamentalmente, si tú resolvías el rompecabezas, llamabas a ese teléfono y era la prueba de entrada para hacer un examen de acceso al ejército azul que estaba formando China, un ejército de hackers. Entonces, esto te da una idea de la cantidad y la calidad de talento que hay en China, que no vemos, porque pensamos que los chinos están atrasados. Y no. Y tienen mucho dinero, hacen tecnología de mucha calidad, no hacen buenos chips todavía. Y ahí es donde seguramente muchas de las empresas están protegiendo, porque en el momento que hagan chips con una calidad mejor que, o al menos de la misma calidad que la que se hace en Estados Unidos, o la que queremos hacer en Europa con el proyecto del profesor Mateo Valero, entonces, bueno, cambiarán mucho las tornas.
La inteligencia artificial, ¿usted es capaz de prever hasta dónde puede llegar o es una progresión geométrica, claramente, que
A
día a
ver,
día va a sorprender?
como tecnología, como cualquier tecnología, en este momento no tiene límite. El límite será el que los humanos queramos ponerle. El problema es cuando uno se encuentra con una gente que tiene infinito dinero y poca calidad ética y humana, que lo utiliza para fines que no son apropiados. Pero hoy por hoy es casi imposible, no solo en la inteligencia artificial como disciplina científica, sino en casi ninguna disciplina, pensar que tenemos límites. Yo creo que estamos en un punto óptimo, tanto de la ciencia como de la tecnología, para soñar y alcanzar lo que queramos. Otro problema es que seamos capaces, de forma responsable, llevar hasta el final una investigación, y cuando pensemos que no es óptima para el uso social, no liberarla. Pero son dos cosas distintas, ¿eh?
¿Qué cree usted que hará ahora Silicon Valley para entenderlo y entendiendo por eso todas las tecnológicas norteamericanas y el propio gobierno norteamericano del señor Trump, que se rodeó de los representantes de tecnológicas en su toma de posesión?
Bueno, primero, tendrán que lamerse las heridas de una caída de más del 16% de la bolsa. Esto debe doler mucho. Y por otro lado, supongo que tendrán que repensarse toda el marketing, porque mucho de lo que pagan es marketing. En general, sus herramientas son buenas, pero no tan buenas como pregonan. Y yo creo que habrá un cambio radical en la manera en la que veremos las inversiones. No se puede seguir explotando la vaca de la información porque ya no hay más. Lo que tenemos que saber es cuáles son los buenos mecanismos para curar la información con la que debemos alimentar los programas. Si le ponemos porquería, saldrá porquería al final. La información que hay ahora en Internet es del orden de 40 zettabytes, esto es 40 eleva 10 elevado a la 24 bytes multiplicado por 40, y eso es toda la información que hay. Pero un porcentaje muy grande de esta ya está generado de manera sintética por algoritmos de inteligencia artificial, con lo cual estamos contaminando la información y cada vez es más difícil que de lo que hay en Internet podamos aprender. Y el ejercicio que han hecho los chinos es no utilicemos información que no está validada. Y esto es, yo creo que el aprendizaje grande. Hay que aprender a curar la información.
En algunos asuntos que tienen que ver con la idiosincrasia política china, con el ideario político chino, ahí son sepulcros. Preguntas por
Claro.
Tiananmen, o preguntas por Xi Jinping, o preguntas por esas cosas y se quita de en medio.
Claro, efectivamente. Bueno, tienen es una tecnología que responde a la cultura y a la política que la ha generado, igual que la americana, ¿eh? O sea, no tenemos que pensar que los americanos son los buenos y los chinos los malos. Los dos quieren dominar el mundo y nosotros estamos en medio del partido de fútbol. La pregunta es, ¿qué nos está faltando en Europa para salir con un modelo masivo de lenguaje, inteligencia artificial, que no esté cooptado por los americanos y respete nuestros valores culturales, sociales, económicos y también de género, que nos hagan distintos del otro? Este es el tema, ¿no?
Quiere preguntarle Antonio Naranjo.
¿Qué tal? Buenos días. Eh,
Buenos
yo, yo
días.
co confieso que con bastante ignorancia, pero también con bastante miedo, escucho todo lo que cuentan ustedes, lo que saben, pero a mí me parece que si el dilema es Estados Unidos-China, pues debe estar claro que es Estados Unidos el lado bueno de, en fin, en esta historia. Y por eso me preocupa mucho que detecte en Europa un movimiento hacia China. Lo comentaba Herrera esta mañana pronto, que en el caso de Pedro Sánchez, pues ya parece bastante evidente, defendiendo el coche eléctrico y bueno, poniéndose de perfil, pero que también la propia Ursula von der Leyen parece estar dispuesta a reorientar un poco la política tradicional de Europa. ¿Usted cree que esto de la inteligencia artificial, que es básicamente una herramienta de guerra, puede decantar que nos pongamos a mirar a Pekín desde Europa?
A ver, no es una herramienta de guerra militar. Se podría utilizar como herramienta económica. Los americanos la han utilizado más contra nosotros. Yo creo que desde el punto de vista de las democracias europeas, el hecho de que los señores tecnofeudales americanos estén apostando por movimientos de extrema derecha debería preocuparnos. No puedo decirle si Europa se está chinificando o no. Lo que yo creo es que en Europa, al menos en la comunidad científica a la que yo pertenezco, hay un movimiento más de intentemos hacer nosotros nuestra propia tecnología con nuestras propias máquinas. Tenemos un programa de chips europeos distinto al americano y al chino, que está dirigido por el profesor Mateo Valero aquí en el BCC, que es un programa paneuropeo, y esperamos que el próximo programa de la Unión Europea para Inteligencia Artificial nos permita tener nuestra propia idiosincrasia. No creo que, al menos en el área de inteligencia artificial, nos interese estar de un lado o de otro. Tenemos que tener nuestra propia tecnología porque tenemos talento y universidades, falta inversión, inversión privada. Yo creo que las empresas europeas no han invertido como han invertido los capitalistas de otros países. Y es allí donde está fallando. Yo creo que el lado de la inversión privada en investigación propia han apostado por Estados Unidos en vez de por Europa. Pero al menos yo no lo veo desde como investigador como usted lo ve.
Ulises Cortés, catedrático de Inteligencia Artificial, referente mundial en tecnologías, que nos ha dedicado unos minutos de su tiempo. Yo se lo agradezco mucho.
Muchas gracias.
Profesor Cortés, gracias, muy amable. Buenos días.
Gracias.